suicidios de 19 por cada 100.000 habitantes. Ahora están en 49 o 52. Estamos hablando de que se ha más que duplicado. Obviamente que la realidad de Venezuela es una realidad de un incremento de la inseguridad y de la violencia en el país. Yo lo atribuyo a la gobernabilidad que ha generado el gobierno del presidente Chávez, que no ha tomado políticas importantes frente a la seguridad y ha habido una decisión de no responder a la violencia.
El superávit fiscal trepó 61,6% en febrero. Lo anunció el ministro de Economía, Martín Lustó. El jefe de Hacienda dijo que las cuentas del Estado se ubicaron en los 3.179 millones de pesos. Aseguran que la Argentina es el país más seguro de América. Sostienen que esto se evidencia comparando los índices delictivos con los de capitales como Brasilia o incluso Washington. Así lo dijo el ministro de Justicia, Alberto Fernández, por C5N.
Porque si yo comparo con el resto de los países de América, la situación de Argentina es altísimamente buena. Si uno piensa que Río de Janeiro tiene 48 homicidios cada 100.000 habitantes años, y que Washington tiene 30, que San Pablo tiene 24, que Chicago y Los Ángeles tienen 15, y la ciudad de Buenos Aires tiene 4.2, la situación es altísimamente mejor que cualquier país de América. España tiene 2.8, está mucho más cerca de España que el resto de los países de América. Ahora, ¿la realidad cuál es? Y bueno, la realidad es la de uno. Yo tengo que trabajar todos los días por morigerar al extremo los delitos que te están produciendo en cualquier lugar.
23 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 83%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Matas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala que queda en la Acrópolis del Paseo, la sala Pablo Picasso, que hoy presenta el mismo aspecto de siempre, por suerte, ya que es deseable que una construcción, que un inmueble justamente no se mueva ni cambie de situación. Algún día hablaremos de ciudades fugitivas, uh-huh. No ya de edificios fugitivos, sino de ciudades semovientes, que no están siempre en el mismo lugar. Uh-huh. Es una suerte para la Argentina que todas las ciudades presenten una regularidad tal que es posible encontrarlas en el mismo sitio.
Yes.
Otro gallo cantaría si, por ejemplo, decidido uno a viajar a Córdoba, encontrará que la ciudad se ha trasladado hacia el norte, hacia el sur o hacia el oeste, haciendo incluso inútiles nuestros esfuerzos por llegar.
Claro.
Y produciéndose finalmente una persecución que es patética. Córdoba huyendo y el automovilista detrás preguntando en las esquinas,
¿a dónde
en
fue?
Las encrucijadas, si ha visto, si algún paisano ha visto pasar a la ciudad de Córdoba en bloque, en su dirección oeste, y ubicándose sobre rutas que antes no conducían a él.
Claro.
Eso por suerte no sucede en nuestro país y debemos agradecer que tal cosa no sucede, no suceda, aunque no sabemos a quién se lo debemos agradecer.
Y Alejandro, en el caso de que así lo hiciera la ciudad, ¿sería de manera azarosa o perversa?
Tiene usted razón, para mí perversa. Cuando una ciudad toma la decisión de huir, no es por cualquier cosa, no es al azar.
Claro.
No es la inocente huida de un pollo.
No, por supuesto. Claro.
El pollo huye y no tiene pensada una... Claro. Una serie de ocultaciones para que usted no lo vea, raja porque raja el pollo. En cambio, la ciudad de Córdoba es bien distinta. Cuando la ciudad de Córdoba resuelve huir de usted, incluso lo va a conducir a usted a su perdición. Se va a ubicar en un lugar tal que a usted le ocasione la mayor cantidad de inconvenientes.
Es como cuando uno persigue una mina, mejor dejarla, digamos.
Claro, la mina tampoco huye con inocencia.
Claro.
Huye en una dirección que o facilite su acorralamiento, en caso de que la mina tuviese interés finalmente en ser alcanzada, o que la conduzca donde otro tipo, donde otro gallo cante, y usted cuando llega ella ya está con otro en Córdoba. Bien, señores, el programa comienza, el programa ya comenzó, esto es algo... que tenemos que confesar.
Sí, debemos admitir que...
Sí. Usted ha traído alguna investigación, Pollito Magda. Vamos a saludar a Coco Cilli, en primer lugar, que es el que habló antes. Es el muchacho que habló recién.
El muchacho que habló recién, sí.
Y el muchacho que va a hablar ahora es el Pollo Magda, también lo saluda.
Gracias. Leí con atención una nota hoy en un diario... que a usted seguramente le va a interesar porque habló muchas veces de María Antonieta.
Sí, claro.
Que llamamos María Antonieta, pero...
María Antonia.
En realidad es Antonia, claro. Porque Antoinette es Antonia. En francés no hay femenino como Antonio y Antonia. Antoinette es Antonia. Se hace una exposición que comenzó ya en el Gran Palais, después de más de 200 años de haberla decapitado, los franceses la homenajean con una exposición en donde ponen grabados, muebles, cartas, todo puesto con una escenografía muy particular, y en el Gran Palais, que es un sitio extraordinario allí en los Champs-Élysées. Así que nada, quería comentar.
¿Cuánto vale la entrada? Porque bueno, a mí me gustaría ir.
¿Le gustaría ir?
Sí, un ojo de la cara probablemente. Porque ahí es gratis los domingos, bueno, los sábados. No
hay
sé
que poner la cabeza y...
Sí, te la cortan como sucedió con esta pobre mujer, ¿no?
Sí.
Y también con su marido, que era un señor... manso.
¿Cuánto que tardó en consumar el matrimonio? ¿No?
Tardó mucho, porque tenía una enfermedad que no queremos nombrar.
Sí.
Pero porque la desconocemos. que no consumaba y no consumaba. Y hasta que al final apareció uno que...
Sí.
Pero no era un hombre muy sensual,
no,
digamos.
No,
era relojero, mecánico.
Sí, se enfrascaba allí en sus relojitos y no le daba bolilla a María Antonia, pero bueno.
¿Y qué exactamente? ¿Hay vestidos?
Sí, mire,
a ver.
Tenemos pinturas, muebles, grabados, porcelanas, cartas y esculturas, y todo lo han montado como una tragedia clásica en tres actos, donde se la muestra ella en Austria, luego llegando, luego en el epílogo de su vida, y debe ser interesante, ¿no? Porque seguramente, mire las cosas que han puesto, también hay algunos... hay algunos grabados.
Sí, bastante... grabados. Bueno, el pueblo francés
después,
siempre comentó la vida de sus reyes, e incluso posteriormente de sus presidentes, pero en la época de la monarquía, el pueblo especialmente de París se complacía en dos cosas: en los grabados obscenos,
sí,
y en los versos obscenos.
Y los versos también.
Cada vez que se enteraban mucho, porque aquella gente... Contrariamente a lo que pasa en los Estados Unidos, que un episodio extramatrimonial hace tambalear al presidente e impide su reelección. aquellas cuestiones de alcoba eran públicas.
Sí, se ventilaban.
Y estaban incluso, acrecentaban el cariño que se le tenía a un príncipe. Entonces la gente conocía todo, que si el rey tenía un amante y otra, que si la reina, que si el otro. Entonces se divertían muchísimo con eso, hacían, componían muchos versos puercos, sí, sí, pero sí, bien puercos, del orden de, en la esquina de mi casa hay una planta escarola.
Claro.
¿No? Y vino María Antonieta y todo eso. Y dibujaban, los que tenían alguna habilidad, unos grabados terribles donde estaba, sí, María Antonieta justamente en la esquina de su casa junto a la planta de escarola que hemos mentado recién.
Y después de la revolución, sobre todo, ¿no?, cuando cayó la monarquía, se dedicaron a
imagínense. Y pareciera que eso siguiera hoy, no con la monarquía sino con el gobierno, porque Francia está pasando hoy por un gran escándalo de alcobas, esencialmente.
Es verdad,
¿no?
Es verdad, pero yo creo que en otro país hubiera sido mucho peor. Yo no creo que
al
amigo
Sarkozy
le suceda nada.
No, absolutamente nada.
No están encantados los franceses con Carla Bruni.
La gente acepta y... Pero es una chica muy talentosa, canta muy bien, es bastante bonita y...
Yo no la oí cantar, disculpe mi ignorancia.
Sí. Canta chiquito y afinado, con canciones propias, y con muy buen gusto. Eso es lo que me parece.
Como Joao Gilberto, entonces.
Parecido, sí. Parecido.
Muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor, señor Silio. Usted que es rico en amigos.
Sí, hoy tengo una cantidad enorme, pero no voy a hacer nombres porque me encontré con mucha gente que me contó que escuchaba el programa, y aprovechando este saludo, saludo a toda la gente de la Asociación Argentina de Actores, que hoy está cumpliendo 89 años de su, día de su fundación.
¿Quién es el presidente de la Sociedad Argentina de Actores en este momento?
Bueno, el presidente se llama Padilla y el secretario general se llama Gonzalo, Norberto Gonzalo, que son las máximas autoridades,
muy bien,
¿no?
Muy bien. Señor Mactas, usted...
Bueno, yo voy a ser extensivo también el saludo para los...
¿Usted quiere llamar?
También,
pertenece,
claro,
a ese gremio. ¿Está afiliado? ¿Pagó la cuota?
He pagado todo, tengo todo al día.
¿Manda a decirle al señor Padilla?
Sí, que, sí,
sí, a ver si se pone al día con la cuota.
Sí.
A ver si gatilla, dijo, sí, Padilla. Quiero saludar a los amigos actores y también a Juan Pablo Meneses, que hizo La vida de una vaca, que es un libro extraordinario de un muchacho chileno que descubrió toda esta pasión que tenemos los argentinos por la carne y se compró, para motivarse, se compró un pequeño ternerito, una ternera.
Ajá.
La crió, todavía no terminé de leer, no sé si la...
Sí,
si
se la va a
muere,
la
muere.
Sí, la... probable.
Muere.
¿Sí?
Sí, gastosa.
Ah, de gastosa. Así que bueno.
Yo voy a dar cuenta de parte de los muchísimos correos electrónicos que he recibido. Estimado Alejandro Cuqui Silvera y equipo, dice alguien, quiero felicitarlos por el gran programa que hacen y por las viejas incorporaciones y por las nuevas. Bueno, quiero conocer novedades sobre mi nuevo libro, ahí estoy escribiéndolo. Escribo una página y borro dos. Se voy un poco para atrás. Saluda cordialmente Diego Caristina o Caristina desde Berazategui, capital nacional del vidrio, dice, con un gran arco en la entrada. Este amigo de Veraza. Anoche escuchaba La Venganza y usted hablaba de lo alucinante del festival organizado el otro día en la Avenida 9 de Julio. Y dice, permítame decirle que no es usted el único que ha notado tal cosa, y nuestro amigo Marcelo nos da su opinión y pregunta, ¿cuánto falta para que termine la Edad Media? Dolina, hago mi pedido para el sordo, me gustaría escuchar El Cornetín o Borita Cachuza, dice Mariano, de La Plata. Son dos temas que requieren una gran salud.
Así.
No por difíciles, sino por... porque hay que estar agudo.
Sí.
Borita Cachuza, son saltarines.
Son juguetones.
No, sí, no conviene. No, conviene más Corsini que Julio Sosa para cantar esa clase de canciones. No. Bueno, pero igual lo tendremos ahí.
Lo guardamos para el maestro.
Escribe Matías de Comodoro Rivadavia. Muchísimas gracias, Matías. Muy amable usted. Juan Pedro es de Córdoba. Hace 22 años, volviendo a mi casa pasada la medianoche, vi a mi padre escuchando radio y reírse en voz baja para no despertar a mi madre. Al día siguiente le pregunté de qué se reía tanto y me dijo que lo estaba escuchando a usted. Era un programa de radio que recién empezaba. Estando de vacaciones en la costa, este verano, estaba escuchándolo a usted y mi hija de 8 años me preguntó de qué me reía tanto. Le di la misma respuesta que le había dado a mi padre 22 años atrás. Linda anécdota, muchas sí. gracias. Hace unos años que lo escucho, dice Luis de Borsaco. Quiero ir a verlo porque me imagino cómo será verlo entrar con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes. Vale la pena el viaje.
Sí.
Marcelo Carrasco es de Avellaneda. Bueno, le gusta el nuevo staff, le gusta el viejo. Soy Santiago, te escucho siempre desde Malmo. En Suecia, Malmo fue sede de la desafortunada actuación del equipo argentino en el Mundial de Suecia en 1958.
Cierto, y se hace un festival de guitarra muy importante sí, sí. que conduce un argentino allí, en Malmo.
Bueno, Gonzalo de Florida, ayer usted preguntó cuál es la capital de Checoslovaquia, y Checoslovaquia no existe más.
Sí, la costumbre.
Estábamos improvisando a gran velocidad, no se me pasó ese dato por la cabeza. En todo caso, la capital de Checoslovaquia era Praga, y es la actual capital de la República Checa,
sí,
y hay otra ciudad que es Bratislava, que es la capital de la República Eslovaca, que es otra cosa, ¿no? Muchachos, soy Nicolás de Rosario. Quiero que solo toque bailando el fox, pero no sé lo que es bailando el fox. Me comunico... quieren que lo pongamos a Barton en la cortina del programa, ya la estamos por poner. ¿Qué tres libros de mitología recomendaría? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tres? Lo extraño muchísimo. ¿En Semana Santa están en el Paseo de la Plaza o en dónde? Me dice, Melanie de Ituzaingó, me pregunta si me acuerdo de ella. ¿Cómo no me voy a acordar de usted? ¿Cómo era que se llamaba? Sí, estamos aquí, Melanie. Estimado Alejandro, etcétera, etcétera. Bueno, el amigo Alberto Basualdo. Me regala una frase de Saramago que está muy bien, ¿eh? ¿Qué otra cosa es la vida sino acumular vísperas?
Qué bueno, ¿eh?
Nosotros hablábamos del amor y sus vísperas. La sentencia borgiana y este juego del que hablábamos, de la tensión entre lo deseado y el suceder de lo deseado, ¿no? Requería una tensión justa. Estimado señor Dolina, etcétera. Quiere que hable este muchacho, Javier de Catán, ¿eh? Quiere que hablemos de Oscar Wilde. Y sobre Dorian Gray, naturalmente. Qué lindo libro ese, ¿eh? Está muy bien. Vamos a hablar de algún día de Dorian Gray y de el mejor personaje de ese libro, que es Lord Henry Wotton, que es el cínico, ¿no? Que está,
sí.
El amigo de él. Han hecho una película no hace mucho que se llama Dorian y que desde luego la traslada el retrato a la época actual, que es lo primero que se le ocurre.
A cualquier director,
sí, ¿no? Cada vez que un director filma Hamlet, dice, ya sé lo que vamos a hacer, que transcurre en New York, y todo se reduce, los acentos de la historia están puestos en el anacronismo, más que en ninguna otra cosa, entonces ya si la madre anda con el tío, importa poco. Bueno, Ricardo Escola nos pide perdón, pero no sé por qué. Ah, está en Grenoble, este querido amigo, ¿eh? Bueno,
con mucha nieve seguramente
y nos escucha ahí en Grenoble, donde todo el mundo hace esquí continuamente,
sí.
Para lo cual las calles han sido construidas ya embajadas. Distinto la plata, ahí se equivocaron. Nunca se va a hacer célebre por el esquí, primero por la total ausencia de nieve y segundo porque las calles están sobre una perfecta planicie,
sí.
De manera que
no se puede.
Uno se pone a esquiar y ni siquiera sabe para qué lado le conviene. Aquí nuestro querido amigo Fernando Casals me envía una nota muy lúcida que voy a guardar acerca del festival de Palau en el Obelisco, y me la ha mandado porque yo el otro día dije que no había leído nada que se hubiera escrito, y aquí si ha escrito es una nota maravillosa. Me la quedo, no la comparto con ustedes porque por la misma razón que no quiero insistir sobre estos asuntos. Estarán todos los viernes en La Plata. Protesto, no es justo, yo quiero ir al Metropolitan, grita Brenda, la de la urna. Último mensaje, soy Elena del Paraguay. ¿Qué tal, Elena? Tengo 21 años. Quiere una marcha del ingeniero, pero dedicada a los médicos. O sea, una marcha del médico.
Del médico, sí.
¿Qué le parece? Me parece muy bien. Lo pasamos al sordo Gansé. Gracias a Susana de Caballito, que se ha repatriado de Melbourne, en Australia. Y efectivamente la recuerdo, porque el otro día me saludó usted en ocasión del recital de Cabernet. Vamos a la charla del día de hoy, que es una charla que a mí me gusta mucho, que cada tanto, no digo que repetimos, sino que cada tanto transitamos. Así que vamos a hablar de algunos trabajos del amigo Heracles. Heraclito para los amigos.
Hércules.
Hércules y para los amigos.
Sí.
Puedes llamarme como quiera. Bueno. Algunos trabajos de Heracles, no los 12, desde luego. Heracles, saben ustedes, era un héroe griego obligado por el rey Euristeo, con la complicidad de la diosa Hera, a realizar 12 trabajos, hazañas imposibles, hazañas en las que siempre había una imposibilidad y había grave riesgo para la vida de Heracles, porque la diosa lo tenía montado entre ceja y ceja. Hablaremos del sexto de este trabajo y de algunos otros más. El sexto fue expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Había un lago llamado Estínfalo y había unas aves que eran una porquería. Tenían pico, alas y garras de bronce. Incluso yo creo que también tenían plumas de metal. Me gusta la idea de que cada tanto perdían una pluma, es un modestísimo agregado a la leyenda, que cada tanto perdían una pluma y esa pluma, como una afilada navaja, caía y cortaba narices, orejas de las personas que acertaban a pasar por abajo. Vivían en el inmundo pantano de Estínfalo, porque yo le llamé lago por pura...
De bueno.
De puro bueno que soy, de puro criollo. Se comían a los hombres, vamos a decirlo de una vez, me refiero a las aves del lago Estínfalo como tantas. Tenían aspecto de grullas, pero sus picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal.
Opa.
Parece que se criaban en Arabia, provenían de Arabia, y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas protectoras hechas con corteza trenzada, donde finalmente se atrancaban los picos de las aves estinfálidas. Luego, el atacado, me refiero al árabe, aprovechando que el ave estaba atrapada y ensartada contra su coraza, le retorcía el pescuezo con total alegría. En el pantano de Estínfalo, estas aves procreaban y de vez en cuando remontaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales. Esto lo hacían levantando sus plumas de bronce, insisto. Y parece que, además, otro detalle ominoso, el excremento de estas aves era venenoso para el que era alcanzado por estas deposiciones aéreas. Cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas, pues primero eran muchas y después tal vez las flechas no alcanzaban a atravesarlas. Además, el pantano no era muy sólido como para que un hombre pudiera caminar sobre él, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era ese, una especie de dulce de leche que no, no sirve ni para navegar ni para caminar. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, la diosa Atenea acudió en su ayuda y le dio una matraca. La matraca la había construido Hefesto, ¿no? El dios más industrioso del Olimpo. Entonces Heracles, desde una estribación del monte Silene, que domina el pantano, empezó a tocar la matraca, y esto produjo un estruendo total. Las aves levantaron vuelo formando una gran bandada y se marcharon para no volver jamás. Extraordinario, ¿eh? No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. Siempre todo se pierde con enorme facilidad. El mundo de las cosas que se han extraviado es mucho más amplio que el mundo de las que se han conservado. Los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, ahuyentan a las langostas golpeando unos tachos, como usted bien sabe. Tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hacía la matraca de Heracles. Si hubieran cursado la carrera de letras, cosa que sería necesario hicieran los agricultores, aunque más no fuera para afectar un aire amargado, digo, si hubieran consultado las hazañas de Heracles, se apresurarían a construir enormes matracas.
¿No vio que en la época del cacerolazo no quedó ninguna langosta en la ciudad?
Efectivamente, morían sin que supieran por qué. Otro trabajo de Heracles, el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo convenientemente horroroso y convenientemente hijo de Equidna y Tifón, ya que todos los monstruos griegos eran hijos de Tifón y Equidna, una especie de pareja de pura sangre de monstruos.
Qué pedigrí, ¿eh?
Hijo de, por ejemplo, de Embrujo y Platería o de Selim, Asán y Yuka. Bueno, en este caso todos los monstruos griegos son hijos de Equidna y Tifón. La hidra había sido criada por Hera, justamente la mujer de Zeus, para que sirviese de ayuda a Heracles. ¿Cómo? Dicen que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de Amimones, pero en realidad era una serpiente de varias cabezas. Esto de la ayuda de Heracles, no. Hera crió la hidra, si es que la crió, para que destruyera a Heracles. Nadie se pone de acuerdo sobre cuántas cabezas tenía la hidra. Se ha dicho también que estas cabezas eran humanas. Algunos dicen 50, otros 34 y otros 14, digo por decir cualquier cosa. El aliento que salía de las fauces de la hidra, atención señora, era mortal, hasta el punto de que al acercarse a alguien y respirar aquella fetidez, moría. Te echaba el aliento de la hidra y te morías. Parece que incluso con ese mismo aliento arruinaba cosechas y mataba el ganado. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, pero no le dio resultado. Después comenzó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra. Lo ayudaba su sobrino, Iolao, el hijo del mellizo mortal, del mellizo pobre, del hermano malo de Luis Andrini, que era Íficlo, ¿no? Bueno, esta ayuda era muy necesaria, porque cada vez que cortaban una cabeza, ¡ay!, le salió una nueva a este desagradable batracio. Quiere decir que no solo era necesaria la ayuda de Iolao, hemos dicho que era necesaria, pero me parece que más bien era inútil, ya que si cada vez que cortaba una cabeza le crecía de nuevo, podían estar así durante todo el libro. Pero para impedir que esas cabezas renacieran, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino. Le dijo, anda, dice, por favor, Iolao, incendiame el bosque vecino. Entonces, con auxilio de los tizones, procedieron a quemar cada corte de cabeza. Cada vez que cortaban una cabeza, al muñón le ponían un tizón.
Lo cauterizaban.
Esto es un ripio de la historia, una comodidad. ¿Cómo sabía esto Heracles? ¿Cómo sabía que con un tizón en el muñón una cabeza pertinaz iba a dejar de salir de nuevo? ¿Que tenía mucha experiencia en cabezas que surgían del mismo lugar donde se las cortaban? No me imagino. Bueno, eso es trampa. El caso es que otros decían que la cabeza del medio, es decir, esto implica un número impar de cabezas, era inmortal. Sin embargo, Heracles, cuando cortó esa cabeza, que era inmortal, la enterró y le puso una roca encima. Pero esta cabeza no es que resurgía, ¿me entiendes? Cortaba la cabeza inmortal, no le salía, pero la misma cabeza era inmortal. Así que todavía debe estar viva, aunque enterrada, como tantos de nosotros. Así que le puso una roca muy pesada, por más que la posibilidad de movimiento de una cabeza sola es bastante reducida. ¿Con qué camina una cabeza? ¿Con la glotis? ¿Se come una tortuga? No lo sé. Bien, así que atención a aquellos que acostumbren a remover rocas, porque puede encontrarse con la cabeza del medio de la hidra. Así que bueno, el caso es que Heracles empapó sus flechas en la sangre de la hidra y las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas envenenadas para atacar a sus enemigos. En su lucha contra Heracles, Hera había mandado a la hidra un cangrejo gigante, y este cangrejo mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó. Poco digno de una diosa esta ayuda, ¿no? La hidra gritaba: no me ayude más, señora. Mandó un cangrejo, duró dos líneas. Lo mordió en el talón y el tipo lo aplastó. Nada, ¿qué hice? Los trabajos de Hércules, que siempre, o de Heracles, que siempre contamos como 12, eran en realidad 10. Pero el rey Euristeo, que era el que controlaba, no contó dos de ellos. Uno fue este. No lo contó porque se hizo ayudar por su sobrino. Y después no contó la limpieza de las caballerizas de Augías, porque para limpiarlas desvió un río. Entonces le encajó dos más. Hay también una interpretación evemerista del mito de la hidra. Evemero fue un señor que explicaba que todo mito tenía una base verdadera, etc. Bueno, parece entonces que Lerno era un señor que tenía 50 arqueros que lo defendían, y que cuando uno moría era reemplazado por otro, etc. etc. Después entonces la hidra representa los arqueros de Lerno. El undécimo trabajo, que es el último de los que glosaremos hoy, consistió en conseguir las manzanas de las Hespérides, los frutos de un manzano, que en realidad eran frutos de oro, y eran el regalo de bodas que la madre tierra hizo a Hera cuando se casó con Zeus. Hera estaba tan contenta con el regalo que había decidido plantarlo en su jardín divino, pero ese jardín estaba lejos, en la punta del mundo, en la ladera del monte Atlas, y allí terminaba el mundo entonces, cerca de las columnas de Heracles, justamente, que aún no se llamaban así. Tanto terminaba el mundo allí que los caballos del carro del sol terminaban allí su viaje, y allí era donde Atlas, uno de los titanes, sostenía la esfera celeste sobre sus hombros. Esta es una cosmología que no coincide exactamente con la del Discovery Channel. Pero algunos prefieren creer que... ¿Cómo se sostiene la esfera celeste? Bueno, hay cuatro tipos y uno de ellos es Atlas, y sostiene cuatro columnas. ¿De qué otro modo lo vamos a sostener?
Claro.
Un día Hera descubrió que las hijas de Atlas, las Hespérides, a quienes había confiado el cuidado del manzano, se afanaban las manzanas de oro. Entonces mandó un dragón, al dragón Ladón, discúlpeme, para que se enroscara alrededor del árbol como guardián. Este dragón, ríase de la hidra de Lerna, tenía 100 cabezas,
y hablaba con varias lenguas. La voz de aquel dragón era probablemente polifónica y acaso polisémica, de modo que decía muchas cosas al mismo tiempo y cada cosa que decía tenía distinto significado, motivo por el cual nadie le hablaba. Heracles, que no sabía dónde se hallaba el jardín de las Hespérides, marchó a través de Iliria hasta el río Poó. Hay también aquí una geografía fabulosa, donde los ríos nacen donde le conviene al mitógrafo. Bueno, se encontró Heracles con el dios marino Nereo, que le dijo que si iba en busca de las manzanas de oro, no las arrancara personalmente, porque algo malo le iba a pasar, sino que empleara algún comedido. Y el mejor, según le dijo Nereo, era Atlas, que estaba por ahí cerca sosteniendo la bóveda. Entonces, Heracles le pidió a Atlas que arrancara las manzanas. Y le dijo, yo te tengo un rato la bóveda, andá y arrancame las manzanas. Atlas hubiera realizado cualquier trabajo con tal de tener un rato de respiro en su tarea. Pero le tenía un poco de miedo al dragón aquel, ¿no? Al dragón polifónico. Heracles entonces dijo, espera un poquito. Fue y lo mató de un flechazo al dragón. Y le dijo a Atlas, anda que el dragón es finado. Y Atlas fue. Primero inclinó la espalda, le dio la bóveda celeste toda ahí a que la sostuviera Heracles y fue. Y al rato volvió Atlas con tres manzanas. Pero la sensación de libertad le pareció deliciosa. Y entonces le dijo a Heracles que él mismo le llevaría las manzanas a Euristeo. Heracles, qué momento este.
Qué momento.
Heracles simuló estar de acuerdo. Dijo, ¿cómo no andá? Nereo ya le había advertido que no aceptara ninguna oferta de esa clase. Y entonces me dijo, sí, sí, anda vos, mejor que vayas vos. Mira, eso sí, dice, tenemos un cachito que me voy a poner un almohadón en el hombro. Y o me voy a levantar los calzoncillos, yo qué sé. Y Atlante se dejó engañar. Y entonces Heracles agarró las manzanas y salió corriendo. Al cabo de algunos meses, Heracles llegó con las manzanas frente a Euristeo, luego fueron llevadas a Atenea, y bueno, ya está. El dragón Ladón era muy amigo de Hera, la dueña del árbol, y Atenea se las devolvió a Hera después, fue una cosa, no importa. Pero la dueña del árbol lloró por la muerte del dragón polifónico y polisémico, y entonces lo puso en el cielo como la constelación de la serpiente que todos podemos observar. Graves también tiene una teoría evemerista acerca de estas manzanas que crecían en el oeste del mundo conocido, en el lugar donde moría el sol y se suponía iban los muertos también, ¿no? Pero ese lugar era también España. Y parece que en la antigüedad clásica, o poco antes, las naranjas no eran conocidas en Europa, pero sí en el oeste, en España, en las islas, en el norte de África. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos cuando los vieron por manzanas de oro. Les pareció que eran manzanas, pero de oro. Esa es la explicación que da Graves a este mito, y a él le parece que en este solo caso la explicación evemerista es más bella que la fábula, porque la metáfora es hermosa, ¿no? Una manzana de oro. El idioma francés está lleno de eso. Bueno, estos son los tres trabajos o hazañas que hemos querido glosar. Un trabajo tiene siempre el carácter de continuidad, de algo que uno hace para ganarse la vida, ¿no? Mientras que estos encargos tienen más bien un carácter de prueba, de acciones imposibles de cumplir. Dedicamos este recuerdo a Heracles, es amigo de este programa, y por eso lo llamamos como lo llamamos. A Atenea también, a Hefesto, aquel pobre herrero de los dioses, el Rengo, que era feo pero estaba casado con la más linda, con Afrodita. Cierto es que la diosa lo engañaba con el dios de la guerra, pero bueno. Peor aquellos que no los engañan nunca, pero En fin. Dedico también esto a los que se involucran en hazañas. Bueno, y fuimos a la discoteca, le contamos todo al discotecario.
¿Qué dijo el hombre?
Se sintió muy impresionado por aquella confusión entre las naranjas y las manzanas, esta revelación de que las manzanas de oro no eran otra cosa que naranjas. Y nos dio entonces el disco que se llama Naranjo en Flor, que no es otra cosa que una manzana de oro. Así que escucharemos este tango en la voz de nuestro amigo Horacio Molina, que canta Naranjo en Flor con manzanas en la mano. Y le muestra al público manzanas, el público cree que Horacio está equivocado, y Horacio está en lo cierto. Una naranja es una manzana de oro. Adelante, Horacio.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. En esa casa de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas de vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa de vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Escuchábamos a Horacio Molina interpretando Naranjo en Flor.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Alcorta.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 4588-0559, 4589-9317.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible y Alejandro, han llovido una cantidad importantísima de mensajes.
Muy bien, vamos a dar lectura a algunos de ellos. A ver, Pollo.
Somos Lore, Pau, Ane y Adri, te adoramos. Aguante Montevideo, Uruguay, te escuchamos. Hoy estamos acá. Saludos para Jacinto Guerra, Capurro y Colón. Vamos, gurises.
¿Dónde están? Ahí está. Hola. Bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. María José es de Junín. Te escucho desde que nació mi hija, hace unos 5 meses. La beba se levanta todas las noches y juntas escuchamos La Venganza. Qué momento.
Alejandro, ¿podría repetir el saludo? Porque una de las chicas de Uruguay...
Repita, por favor, Magda.
Porque pobrecita una.
Mejor letra.
Ahí va para usted.
Somos Lore, Pau, Ane... Ame. Ah, muy bien.
Hola, Ame, no, no. Amelia.
Ame de Amelia.
Ame de Amelia.
Y Adri, ahí está.
Ahí está, era para que ella participe, pobre también. Perdón, Alejandro.
Sí, disculpen, no, pues yo la vi que venía también, como diciendo, che, no nos saludó.
Claro. Y los otros decían, sí, está seguro que sí, decía, sí,
no. No, sí,
antipatiquísimo, iba a decir ella. Todo el mundo, Alejandro.
A ver.
Alejandro, quisiera invitarte a jugar a la escondida, y si coincidimos en el escondite, allí robarte un beso.
Bueno,
¿acepta, Jimena?
¿Quién dice eso?
Jimena de San Miguel.
¿Dónde está Jimena de San Miguel?
Pero
¿a dónde? Ahí está. Piedra libre para Jimena de San Miguel. Sangre, sangre.
El que no se escondió en broma, punto y coma la paloma.
Carla de Ituzaingón me grita. Hace un par de semanas vi la versión de Sofía Coppola de María Antonieta.
Ah, sí.
¿Te parece que es una buena versión de la historia? No la vi. Julio.
Más gente del Uruguay, Alejandro. Después de 12 años de escucharte, cruzamos el charco para verte. Felicitaciones por el programa. Y saludan al flaco Cal y al abuelo Gonzalo. Un saludo peñarolense de Marcelo de Maldonado.
Bueno.
Alejandro.
El murmullo de los de Nacional.
Claro, pues tiene la camiseta de Nacional usted puesta, ¿no?
No.
¿Ah, no es?
No, esa no es.
No, discúlpeme, perdóname. ¿Recordás que...? Perdóname, es blanca, ¿no? La camiseta nacional, claro, discúlpeme.
El color en realidad blanca, sí, claro. Con vivos azules y rojos.
Discúlpeme. No. ¿Recordás en qué tango está la frase eran divos y eran duchos? ¿Cómo se llama? Pregunta.
Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Es así. A ver si me sale. Un momentito, Ojalá me salga, mira qué lindo, ¿no? Estoy hecho en el ambiente de muchachos carnaveras, entre cabras y malandras, hice punto patallar. Me he jugado sin dar pifia, en bulinas y en carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho, y entre tragos se le echaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chuseta de bronca y pulería.
Bueno, sí, pero muy lindo.
Después se lo canto. Se llama Bien Pulenta.
¿Cómo se llama Alejandro?
Pero... Bien pulenta. Bien quiere pulenta, que le cante la, la...
Me encanta.
La... Vamos a cantar.
Sí, es muy lindo, Alejandro.
Yo nunca, yo nunca fui su seta. Te esperan que hay funería. Yo sé lo que juzgarse, la vida una baraja, siguiendo un metejón. Le rajo ese chamuyo, furir y confidente, de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquella zona, que laten dentro el pecho. De mina seguidora y de hombres bien derecho, tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busque, aunque muchos embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuque y me aguanto cualquier copo con la carta que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Bien.
A ver, a ver, pará, no, sí, que me falta poquito.
Que después se me hace en contra. Acostumbré a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde purrete que el que no se calavera no se achica con la mala, ni tampoco es batidor.
Bien. Precioso.
Ese era, eran vivos y eran duchos.
Claro,
bien pulenta se llama, nunca lo cantábamos acá, sí, por eso sí, no, no me lo acordaba. Debe hacer 75 años que no lo cantaba.
Nos llamamos Alejandra y Yanela, estamos presenciando el programa, mandando saludos a nuestras amigas que se encuentran en Pigüé.
A ver, ¿dónde está la gente de Pigüé? Muchas gracias por haber venido a este humilde local. ¿Cómo se llaman estas chicas?
Las chicas se llaman Alejandra y Yanela.
¿Cuál es Alejandra y cuál es Yanela?
Yo soy Yanela y Alejandro se fue a comprar algo.
Ah, no. Acá hay corruptela.
Sí.
No, señor.
Al 50% nada.
Hasta nosotros... que no venga Alejandra, no continúa el programa.
No, esto lo sigue. Aparte depende de qué fue a comprar, porque si fue a comprar un kilo de papa, sí, vamos a estar hasta las 3 de la mañana.
¿Y a comprar el qué?
Una hamburguesa.
Permiso. Últimos mensajes o penúltimos mensajes.
Aquí tengo. Hola Ale, somos Caro, Joseph, Lucho y Casi. Te escuchamos siempre. Saludos a mi mamá Ali Flor, que escuchan desde casa. Avísele que llegamos bien.
A ver, ¿dónde están?
Saludos, saludos.
¿Dónde están? A ver si es cierto que llegaron bien. Sí, están fenómenos.
Y le piden esto, Alejandro.
Piden ¡viva el León de Francia!
¡Viva! Alejandro, ¿qué? Arranca mal este mensaje, yo lo voy a leer como está. Che Alejandro, che negro, arranca. Sí. Escuchamos siempre que todas quieren ser sus novias.
Sí.
Es por ello que venimos de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, a ver cuál es el secreto, pero todavía no lo podemos descubrir. Nosotros, los hermanos Juan Esteban y Juan Sebastián Piaggio, no nos iremos de aquí hasta que usted nos presente una huayna para cada uno de nosotros.
No, no, pero ese es un secreto que es preferible que lo descubran las damas, ¿no?
Claro.
A los tipos no les gusto yo.
Claro.
Aparte, y a las mujeres tampoco.
Aparte escucharon el tango de recién, claro. No hay que andar viendo Chile, ¿no?
Es un tango, a mí me cae antipático, porque el sujeto de enunciación se declara desde la primera frase un piola bárbaro.
Sí.
Es el único defecto ese tango. Hay varios de ese orden, ¿eh?
Es como que describe lo que es la noche y el Taura, pero a la vez la critica, digamos, ¿no?
No, no, la critica, dice, yo soy el piola, no, no sé, como siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, qué sé yo. Nunca eso así. No, hay un tango, hay varios de esos tangos, ¿eh? Pero hay uno que Rolón odiaba particularmente, no me puedo acordar ahora cómo se llamaba. Bueno, dale. Luis de Palpalá, en Jujuy, ¿no? Mándenle un saludo a dos fanáticos del programa, Claudio García y Jorge Cabezas. Espero que el programa siga por muchos años, etcétera. Mientras que Ludmila, qué lindo, de San Cristóbal, dice... Mi portero me acecha.
Oh.
Oh. Revisa mi correspondencia. Siempre lo encuentro dando vueltas por mi pasillo. Y me mira con unos ojos que dan miedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué problema es ese?
Mudarse.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el portero?
Sí, señor.
Mire, yo soy el novio de la señorita Ludmila.
No la conozco.
Sin embargo, no es eso lo que ella me ha dicho. Me ha dicho que usted le revisa la correspondencia.
Disculpe, yo no conozco a los vecinos por los nombres. Dígame, los conozco por departamento. ¿De dónde?
Es la que usted se está imaginando.
¿Cuarto B?
Sí.
Ah, perfecto.
B larga.
Sí.
Así que... No me la aceche.
No, pero yo no la
sé. A mí no me gusta que me acechen la novia. Y aquí lo traigo a mi cuñado, que no me deja mentir, que es el hermano de ella. De
ojito vos, ¿eh?
No, no, pero no, yo les puedo explicar, muchachos.
Ojo, que te vamos a romper la trompa entre los cuatro.
No, pero yo les puedo explicar. No, lo que pasa es que, no lo tomen a mal, pero no es muy pulcra su novia. Yo estoy en los pasillos todo el tiempo porque tengo que limpiar, está todo el tiempo sucio.
Yo no me metí con ella por pulcra, imagínese. ¿Se cree que voy a los bailongos a buscar pulcritud? Igualmente,
sí.
Dice que usted la mira con ojos que meten miedo.
Bueno, yo algún problema de vista tengo, pero no sé, la verdad que...
Escúcheme, Tancredo.
Sí, Tancredo, ¿no? Tancredo, exactamente. Bueno,
como ve, estamos al tanto de todo.
Tan informados,
estamos, sí, muy informados.
Sí.
Te vamos a agarrar trompada entre los seis.
Cada vez son más ustedes.
Pero
¿por qué no pagan las expensas primero y después se vienen a quejar, señor?
Eso no tiene nada que ver, señor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros estamos en la lista de los amorosos.
Sí, de los morosos, señor, sí, sí, está en la lista.
La lista de los amorosos.
No, los amorosos es otra cosa. Usted está en la lista de los morosos, discúlpeme.
¿Moroso se dice?
Se dice moroso, señor.
¿Cómo? Ludmila me dice, ay, qué amoroso.
Pero no creo que sea referencia de las expensas.
Ah, ¿no?
No, porque no son, son caras.
Bueno, señor, no importa. Una cosa es que no paguemos y otra cosa es que usted ande tocando a mi novia aprovechando que ella está juntando monedas de 20 centavos.
Está bien, yo le prometo a partir de ahora no pisar más ese pasillo y no... Pero si usted necesita de mi servicio, regresará entre ustedes.
No te hagas el guapo porque te vamos a errar a trompada entre los 15. Último mensaje, por favor.
Cómo no, Fernanda Avellaneda. Muy buena la charla de hoy sobre Heracles. Desde chico, en tal caso desde chica, me interesa la mitología y disfruto mucho cuando tocan estos temas en el programa.
Señor.
Alejandro, somos Marina y Germán del Bar Sabina de Rosario. Como todos, estamos con ganas de verte por estos pagos. Estamos practicando hacer pirámides humanas. Así entramos todos en el bar y que podemos recibir para hacer el programa.
¿Dónde están los rosarinos?
Virginia, Fernanda.
Ah, bueno. Ahí está. Vamos a ir a Rosario. La pirámide humana es un lindo número, ¿eh?
Sí, es precioso.
Sí, yo trabajé en distintas pirámides humanas.
¿Abajo?
En distintos puestos.
Ah, distintos puestos.
Claro, porque depende mucho,
abajo,
¿no?
Abajo son los físicos, ¿no?
Sí, claro.
Y arriba los más flaquitos, ¿no? Me imagino.
Pero trabajaban más bien arriba que abajo, claro. ¿Cierto? Teníamos una pirámide humana. Al principio era fenómeno. Después empezó a ir gente.
¿Pero de cuánta gente llegaron a
hacerlo? Bueno, éramos dos. Mi cuñado y yo a Babucha.
¿Su cuñado el mismo de la murga?
El que... sí.
El gordo. ¿Y el que se fue y quedó solo usted?
No, antes éramos cuatro y dos se fueron porque estaban cansados de caerse. Además, una pirámide de cuatro no sale nunca.
No, claro. Tiene que ser un bloque, claro.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas. Cristina Kirchner destacó la baja del empleo en negro. Según el INDEC, al término del cuarto trimestre de 2007 llegó al 39,3%. Durante un acto en Casa de Gobierno, remarcó que es la caída más pronunciada desde 2003.
El trabajo no registrado en el cuarto trimestre del año 2007 ha reducido en 3.6, llegando al 39,3%, lo que significa en términos de variación en interanual la más importante desde que se está tomando el censo en forma continuada del año 2003. Y respecto de la reducción total en trabajo no registrado del 2003, más de 10 puntos porcentuales.
Encuentran un enorme arsenal de la FARC en la selva colombiana. Se hallaba en 4 escondites al este del país. La guerrilla tenía allí casi 31.000 balas de distinto calibre y 4 cohetes tierra-aire, entre otros pertrechos. Los 4 depósitos de explosivos y municiones descubiertos por el ejército se encontraban en la zona rural de la localidad de Cumaribo. Buscan a un concejal de Santa Rosa perdido desde la mañana de ayer en Mendoza. Ricardo Maure, de 34 años, salió de cacería en el área rural de Las Catitas junto a otras 4 personas y no regresó a su domicilio. En el operativo de búsqueda participan el cuerpo de Canes, un helicóptero de la policía y vaqueanos de la zona. -23.8 la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%. Y para terminar, Radio 10, la radio.
Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento previa. Ganate una casa en www.10mobile.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005, el número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N, todo el tiempo, todas las noticias.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Prueba con Cefalex Venta Libre. De Vago.
Con Cefalex ya tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Todos aquellos que quieran comunicarse con el programa,
que lo hagan, que aquí lo pueden hacer a través del mail a dolina@infobae.com o por teléfono al 4535-4000. Quiero decir, Alejandro, sí, para la gente, que el viernes que viene el programa va a estar en La Plata, pero sí, ya va a estar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, que está en la calle 10, número 733.
Sí, señor. Así que, no, 10 y 49, yo creo que es.
Sería más fácil, ¿no? Que sí, el número, 10 y 49, seguro, claro. Sí.
Así que todos los que quieran ir, de lunes a jueves estaremos aquí y el viernes estaremos ya en el Coliseo Podestá.
Nada de feriado, el otro lunes también estaremos aquí. No nos tomamos feriado. No nos tomamos feriados, es horrible. No nos tomamos descanso ni nada. Bueno, ay, qué desgraciada soy, mi marido me tiene harta, cómo sufrimos las madres, es el nombre de esta sección que se avecina, que tiene distintas monografías de interés para la mujer argentina.
Claro.
Señora, atención, si un guiso o una salsa resultan demasiado líquidos.
¡Ah! Oh, ¡qué antoso!
Mi vieja hacía unos guisos que parecían agua... ¡Agua,
agua de la canilla!
Sí. Oh. Y flotando ahí, sobrenadando por ahí, ponerle, qué sé yo...
Un poroto.
Un pedazo de carne por allá, un poroto en el medio y una lenteja allá en el estrecho de Bering.
Se pierde, claro. La lenteja que más que se pierde, pobre.
Sí.
Claro, no, es verdad. Las salsas tienen que ser bien...
Espesitas, con cuerpo.
Claro, y los ingredientes tienen que casar.
Claro.
Tienen que amalgamarse. Claro. No, no. En los guisos de mi vieja eran guisos analíticos. Podía saber dónde estaba cada
cosa.
Como era como la tabla de Mendeleev.
Claro.
Ya voy. Bien, ¿qué hacer en ese caso?
Claro.
Bueno, ir al restaurante y decirle gracias, madre, pero ya he comido. No, usted puede espesar el guiso. Ay, cómo me gusta espesar el guiso. Con un par de cucharadas de puré instantáneo. ¡Ah, oh, qué rico que va a quedar!
¡Ah, precioso!
Va a parecer rabacillo.
¡Claro!
Agregue los copos, revuelva bien y listo.
Y ya está.
Su hijo que se lo va a comer. Cuando agregue choclo a una preparación, por ejemplo, a esa misma preparación, de agua sucia, con puré instantáneo, y dice, voy a poner algo, otra cosa, un choclo, hágalo siempre a último momento. Claro. Porque después todo, cualquier cosa le va a parecer nada.
Claro.
No, dice que el exceso de cocción endurece los granos.
Es cierto.
En general, no sé, eso es un precepto en el
campo. Casi bíblico, ¿no?
El exceso de cocción endurece los granos, le dicen a los adolescentes especialmente.
Hay
o sea, el choclo agréguelo siempre a último momento, caballero. Sí. Bueno, con cualquier tipo, ah, oh, esto me gustó. No tire la carne sobrante, señora.
Más ahora que está complicado.
Claro, ¿no? Con cualquier tipo de carne sobrante se puede hacer un budín rico y fácil.
Sí, me imagino.
Dijo el doctor Cormillot.
Por ejemplo, con asado de tira puedo hacer un budín.
Por ejemplo...
Medio difícil por los dientes, ¿vio?
Con los huesos,
¿no? Pero fíjese, licue la carne con un poquito de caldo. Agréguele crema de leche o queso crema. Ana, o no. Queso crema. Aceitunas verdes picadas y un chorrito de coñac. Sí, ¿por qué no le meten una caja de bombones?
¡Horrible! ¿Hasta ahora?
De cada pueblo un paisano. Manténgalo en la heladera y sírvalo con pancitos de todo tipo.
Sí, sobre todo porque vamos a mucho pan, sí, claro. Eso, ¿no?
Un asco todo esto.
Un asco. Trate de no seguir ninguna de estas recomendaciones, señora, si quiere saber.
A ver si hay algo más interesante. Ah, esto sí. Se me ensució el rallador. Limpiar los ralladores es una tarea ardua y peligrosa.
Es verdad.
Peligrosa, porque hay quien lo quiere... Yo lo limpio con las uñas mayormente, pero a veces te rayás vos mismo.
Sí.
Sí.
Y si se entusiasma es peor, ¿eh?
¿Nunca se lastimó usted rayando algo?
No. Yo te iba a decir que no se lo digas.
Yo lo digo
con la uña. Hagas acordar, porque...
Estaba rayando queso, ¿no es cierto?
Sí.
Y yo cuando rayo queso veo la televisión.
¿Sí? Claro. Porque es muy monótono rayar queso.
Es muy monótono rayar, y la televisión también. Entonces, estaba ahí, dele que dele, y por ahí empieza mi programa favorito, que no me acuerdo cuál era. Y veo ahí, no sé qué, ¿no?
Sí, capaz que esté del muro, que va cayendo gente a la pileta.
Sí, sí, y empecé a darle, cuando miro, se había acabado el queso. Y había empezado la mano. No me atreví a mirarme la mano.
¿Del miedo que le dio?
Del miedo, a ver si hacía mucho que había empezado.
Claro.
Me la miré.
¿Y?
Todos los dedos iguales tenía.
No.
¿Sabes que yo tengo todos los dedos iguales?
Claro, ¿verdad?
Tienes todos iguales. El son... mayor y el meñique son iguales.
Son todos dedos chicos.
Todos me quedaron así.
Sí.
Porque estaba más o menos... Tres cuartas partes de los dedos me quedaron deditos cortos.
Claro.
Entonces yo fui al hospital, ¿no es cierto?, al Instituto Pasteur,
porque dice que hay que llevarle rápidamente
claro.
Lo que usted perdió.
Sí, pero lo que perdió tiene todo mezclado con el... Yo se lo llevé.
Está bien.
Todo rayado, dije.
Llegó el tipo, el cirujano. Dice... ahora acaba de ser muy, muy difícil separar la paja del trigo.
Claro. La ciencia ha avanzado, pero no
para tanto. Claro, pero no para reimplantarle un queso de rayar. Pero me dice, lo que voy a hacer, dice, es ponerle unas uñas postizas.
Largas.
No, le bajo las uñas. Usted, ya la parte donde tenía uñas no tiene más.
No.
Le van a quedar los dedos iguales, pero yo le pongo unas uñas.
Como un plastiquito, asago,
un plastiquito que son uñas de grupo, pero eso se las ensartó bien.
Sí, claro.
Y no, ni siquiera se las va a tener que cortar porque no le van a crecer igual.
Claro.
Y así me quedaron, mire, deditos cortitos.
Lo que usted nunca hace es mostrar las dos manos juntas, digamos, ¿no?
No, porque dice, ¿qué le pasa a él?
Claro, ahí es donde se ve el defecto.
Sí, dedos cortos. Tuve que abandonar el instrumento que tocaba.
¿Qué tocaba usted?
Yo tocaba el bandoneón. Ah. Y no, a algunas notas no llego.
No llega, claro, hay que estirarse claro, para llegar a alguna.
Claro. Pero
el queso rallado le arruinó la carrera prácticamente.
Digamos. Sí. Durante un tiempo lo empecé a rallar con la mano directamente.
¿Cómo con la mano?
Y lo rajuneaba. Con la otra, ¿no?
Con la claro.
Con la buena. Porque le tuve miedo al rallador.
Y claro, le quedó.
Miedo, me quedó
miedo. Impresionado.
¿Usted qué rallador usa? ¿El rallador que tiene una manija que se da vuelta? ¿O directamente el rallador que
es? El clásico.
Oh, hola, ¿qué tal?
El clásico.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Había hamburguesa?
Porque si no le hacemos un guiso nosotros enseguida.
¿Y quiere comer algo de guiso que me acaba de hacer mi madre?
Sí, un poco acuoso, pero no se come.
Tiene un chorizo apucherado ahí. Bueno, ¿qué decía usted?
Yo uso el rallador metálico y me gusta usar todas las variantes que me da, porque no sé si usted sabe que tiene más de 6 o 7 variantes distintas.
Usted es vendedor de ralladores, no me dice.
Sí.
Y buenas tardes, queríamos comprar un rallador porque ese compraremos y no son nuestras bodas de plata, ¿no es cierto, amor?
Sí, sí.
Le quiero regalar a mi señora esposa, el amor de mi vida, la luz de mis ojos.
No, discúlpeme.
Un rallador, un piola rallador.
Sí, necesitamos.
No, un rallador cualquiera, uno que me ofrezca variante.
Pero bodas de plata y usted le va a regalar un rallador, pero discúlpeme, va en contra mío porque yo vendo ralladores, pero me parece que no debería.
Para la boda de plata necesitamos variantes ya nosotros.
Sí, entonces le van a dar otra utilidad al rallador. Discúlpeme, metí la pata, arrancamos de nuevo.
Mire, la verdad es que yo tengo los talones muy duros.
No pensé que esa era la utilidad que le iban a dar, pero bueno.
Y a mi señora le gusta acariciarme las patas. Es como Rolón, tiene una fijación erótica con los pies de los hombres.
Claro.
Y me dice, yo te acariciaría los talones, y dice, pero...
Están más áspero.
Es una lija.
Parecen granito.
Claro. Parece las paredes esas que están hechas con el
tanto salir. Salir. El otro día me pisé una tachuela y no me di cuenta.
No, claro.
Y ella me vio que yo sacaba chispa en el corredor. Y me dijo, dice,
¿Cómo venís bien?
Claro, ¿no? ¿Sabés lo que me podés regalar? Me dice, bueno, ¿cierto?
Sí.
Para nuestras bodas de plata, dice, un rallador. Digo, ¿para qué lo querés? Me dice, para suavizarte esas patas que tenés. Te pareces un caballo, me dice. Disculpame la expresión, me dijo.
La verdad, discúlpeme, no entiendo cómo llegaron a cumplir la boda... ¿De oro, me dijeron, o de plata?
De plata hace un año que estamos casados.
No, pero entonces es la boda de papel.
Ah, no.
La de un año es la de papel.
Pero no me la envuelva. ¿Cómo boda? Bueno, ¿cómo es eso? Yo creí que boda de plata, un año, boda de plata.
No, 25 años y boda de plata.
25 años, no, yo no aguanto. 25
años. 25 años por un rallador.
Bueno... Yo, si quiere, le puedo dar...
Muéstremelo igual, el rallador que...
Bueno, tenemos este
rallador. Para el día de mañana.
Claro. Este rallador tiene 5 posibilidades distintas. Puede rallar queso fino, puede rallar queso...
grueso.
Un poquito más grueso. Ah. Puede rallar zanahoria. Y tiene un suplementario para huevos.
Ajá.
Vio que hay algunos canapés que se ponen arriba un huevito rallado.
El huevo primero es el huevo duro, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Lo raya crudo. No. Pues si no es un asco, discúlpeme, ¿no?
No, primero lo tiene que hervir.
¿Sabes? Es el huevo, discúlpeme, ¿no?
No, sí,
cada uno
sí.
Con su huevo. Sí. Yo cuando hago huevo duro,
sí.
Tengo que me regalaron una especie de encordado de alambre.
Claro,
intenso,
un cortador de tetas.
Se llama, discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí.
Cortador de huevos se llama.
Sí.
Y entonces yo paso el huevo y automáticamente quedan
sí, en feta,
rodajas de huevo con las cuales se puede llegar a...
También es un elemento muy peligroso porque son tiritas de acero extremadamente
finas. Se le pasa la mano.
¿Qué le pasó?
Un día estaba acariciando al gato.
¿Dónde arrancó?
Y... un gatito que tenía.
Sí.
Y no me di cuenta que sobre la falda tenía el cortador de huevo. Y el gato se había acostado sobre el cortador de huevo. Y lo apreté al gato para acariciarlo y salieron
rodajas de gato.
Y se dispersaron por toda la casa. Vio cómo son los gatos de Independiente.
Yo le recomendaría que no se dedique usted a chef ni nada por el estilo, porque verdaderamente con cada elemento...
Como chef.
No. Digo que no sea cocinero, porque la verdad que con cada elemento usted tiene algún tipo de problema. Este rallador igual tiene, seguro.
Es seguro, ¿no?
Sí. Este tiene una cobertura.
Tiene cobertura, sí.
¿Tiene cobertura de qué? ¿De seguro? ¿Tiene? Así.
No.
Le pasa algo y tiene cobertura.
Sí. No. Una cobertura de plástico, sobre todo por los chicos, porque los chicos suelen jugar con los rayadores.
Sí, juegan a rayar.
Por ejemplo, ¿no? Rayar al amiguito o ese tipo de cosas.
Sí. Rayemos al amiguito.
Claro.
Yo le ayudaba a rayar a mi abuela.
¿Ah, sí?
Sí, que me prohibía también. Mi abuela me prohibía todo. Lo descubrí desde que hago este programa.
Una especie de terapia, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Antes yo pensé que mi abuela era una santa mujer que me lo permitía todo. Y desde que empecé a contar cosas en este programa me di cuenta que no me dejaba hacer nada la vida. Yo quería rayar y no me dejaba.
Bueno, porque es una actividad peligrosa para los chicos.
No, era porque yo me le comía el queso, me pareció que era. Yo lo rayaba y después me lo comía, me gustaba rayado.
Claro, y metía la manito
ahí. Metía la mano así, me lo comía y después me mordía las uñas, porque siempre quedaba un poco de queso de rayar.
Claro.
Entre la uña y la piel. ¿Qué hace mal? Me dijo a mí el médico. Yo una vez cuando era chico se me infectó un dedo.
Porque va mezclado.
Y me dijo, es el queso. Que ¿usted dice rajuña queso? Me preguntó el médico.
Enseguida, en cuanto le dio las manos.
Me miró así y me dice, ¿usted rajuña queso?
Mire.
Le digo, doctor.
Tuvo que confesar.
Dice, no, vaya, dice, no lo hagan más.
Esa fue la... el remedio.
Un gran médico.
Claro, los médicos de antes, que eran...
Los médicos de antes, sí, que eran...
No.
Eran totales,
sí.
hasta psicólogos.
Sí, psicólogos, si uno estaba loco, ellos se daban cuenta enseguida. Sí,
claro.
Le decía, mira, este tipo está loco.
El famoso médico de cabecera, ¿no?
Sí, se ponía del lado de la cabecera, que es el más incómodo para los médicos.
Claro.
Y para el paciente también, porque no lo ves al médico
claro,
de cabecera.
Que para atrás.
Yo siempre prefiero que el médico se ponga de los pies. Claro. Y vos lo ves y, doctor, me duele acá. Pero el tipo se pone de la cabecera. Acá,
le toco la tortícoli, ¿no?
Tengo tortícoli.
Claro, y usted ahí parado.
Claro, sí, los médicos de antes. Antes incluso le digo, no, antes era todo mejor.
Sí.
Se lo digo, sí, señor. No va a comparar las enfermedades que había antes con las enfermedades que hay ahora. Antes llegaba el invierno, no pasaba una semana y ya estaba enfermo.
La tos convulsa.
Venía un primo enseguida te contagiaba.
Sí.
Era otra vida la que vivíamos nosotros, ¿eh? Yo me acuerdo acá con el doctor Bengochea.
Sí.
Los jóvenes de hoy no saben divertirse. Mire, nosotros todos los sábados, o sábados por medio, ¿no?
Sábados por medio, ¿verdad?
Nos vamos ahí a un bar que hay acá en la calle Presidente Perón.
Sí.
Un bar que vale la pizza 3 pesos.
Mono divertido.
Está abierto toda la noche.
Ajá.
Nos sentamos con el doctor y con otro amigo, que ahora en este momento no me puedo acordar cómo se llamaba, ¿no? Inolvidable. y empezamos a recordar el pasado, ¿no es cierto?
Extraordinario.
Y hace 30 años que vamos ahí. Ahora ya mayormente casi todo el pasado es eso. Entonces, ¿te acordás aquella vez que vinimos claro. al bar este?
Pero bueno, las primeras claro. reuniones que tendrían seguramente no contaban porque no tenían pasado, harían cosas.
Claro, claro, esas eran muy aburridas, duraban 5 minutos. Nos habíamos conocido el día anterior, ¿te acordás el día anterior?
¡Ah! Ya,
¡qué tiempo! Y chau, después, bueno, allá por las 6 de la mañana, yo lo acompaño a él, que vive en Caballito, y después él me acompaña a mí, que vivo en Villavoz. Y después lo acompañó de nuevo y así lo acompañamos y hablábamos, contamos anécdotas,
momentos,
contamos de otras veces que yo lo acompañé a él, que él lo acompañó a mí, y los chicos de hoy no saben divertirse, tanto sexo y rock and roll.
Bueno, pero lo va a llevar el rayador, ¿no?
No, disculpe, los recuerdo, ¿no es cierto, Bengochea?
Sí,
mi esposa, perdón. a veces, yo con la edad,
sí, claro.
uno...
Ya, es como un amigo con su...
¿Qué le estaba diciendo?
No, me estaba contando que le había pensado regalarle... Si usted quiere yo al rayador, le puedo poner las iniciales, digo, como para que se distinga.
Un rayador con... ¿Y qué otro, qué otro elemento hogareño que no sea eléctrico? Porque mi señora ve una cosa eléctrica y sale corriendo.
No me gusta para nada.
Porque no, ¿no es cierto? Desde un día que metió el dedo en el enchufe...
Claro.
¡Ay! Estábamos cumpliendo con el débito conyugal, discúlpeme.
Sí, está bien.
Y le digo a mi señora esposa mía, le digo, ¿qué te parece si damos rienda suelta a nuestra locura?
Claro.
A nuestra lujuria.
Y quisiera probar cosas nuevas.
Quiero probar cosas nuevas, le digo, qué sé yo.
Le digo,
poneme todo en la boca que me gusta.
Claro.
Está bien. Y estaba oscuro.
¡Ah!
Y ella estiró el dedo y lo metió en el enchufe, pegó un salto.
¿Y usted se dio cuenta enseguida de lo que le pasaba?
No, yo pensé que se emocionó, dije. Me di vuelta y seguí durmiendo.
Claro.
A la mañana me voy a poner la chancleta, estaba mi señora esposa.
Con todo lo pelo quemado.
En el piso, con los rulos como usted. Le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Y no me contestó, me levanté, porque ella, hay días que, por ahí que no me habla.
No le gusta hablar a la mañana.
No me hable, si no, son 10, 15 días que no me habla por algo. Después me dice, ¿sabés por qué no te hablo? No, le dije.
Claro.
Se habrá decidido no hablarme, y así.
Claro.
Y me fui a trabajar. A la noche vuelvo, la encuentro ahí nomás tirada. A la mañana le digo, yo dejada,
Bueno, tengo otras cosas. No eléctrica. Nosotros nos especializamos en rayadores y en coladores.
¡Coladores! ¿Qué coladores? ¿Los de té o los grandotes de fideo?
Todos, tenemos toda la variedad.
¡Ah, el mundo del colador!
El mundo del colador. Mil y un colador.
Y bueno, vaya mostrándome, ¿no?
Bueno, tenemos...
Yo el colador normalmente... lo utilizaba, yo se lo conté el otro día, cerca de casa había una zanja con renacuajo.
Sí.
Y yo por mitad por deporte, a mí siempre me gustó la motonáutica, el surf,
sí.
Y la pesca.
Ajá.
Entonces yo salgo, meto el colador adentro de la zanja y siempre queda 5 o 6 renacuajos, ¿no?
Claro.
Y me los traigo, los meto en la bañadera y los observo.
Como una mascota, pero no es más fácil comprar una pecera.
No, mascota no, los observo con interés.
¿Científico?
No, con interés malsano. Y después abro saco la tapa de la bañadera y lo dejo que se vayan, pobre animal, el mundo es demasiado grande.
Bueno, estos coladores, para esa tarea le puedo dar el extra fino, digamos, ¿no? Que
el extra fino. Hay el colador más fino,
sí.
El de agujero más chico, es directamente la cacerola.
Sí,
sin agujeros.
No pasa nada.
No pasa nada.
Pero no partimos.
Después
de
ya viene agujeros casi capilares.
Sí.
Que te lo pone y a los 3 días nota que va como sudando de abajo. Algo, el colador lento.
Sí.
El famoso colador lento.
Es uno de los mejores.
Y el otro, el rápido, es un aro.
Sí.
Es un aro con un mango. Usted mete y que tira el agua y pasó nomás.
Sí. Nosotros para probarlo metemos una pelota. Si la pelota cae, ese es el que anda, el que funciona. de los grandes, digamos, claro, ¿no? Para colar sandía.
El criterio que uno tenga para colar.
Claro, lo que quiere colar, gente que quiere colar sandía, claro. Por ejemplo, esa persona. No, es una posibilidad. ¿Por qué negarle la posibilidad?
Mire, tiene algo, discúlpeme.
Somos los de tela también.
Yo soy médico, soy aficionado a los temas de medicina.
Sí, ¿no? Cómo no.
Porque yo atendí el bufé de la Facultad de Medicina mucho tiempo, así que le puedo hablar. Digo, los microbios, por ejemplo, ¿no se pueden eliminar con un colador?
Mire, yo desconozco, pero claro, me parece que no.
Si el microbio es chico, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. Hace un agujero más chico que el microbio. Y adiós, microbio. Un colador, tira la sopa, lo que sea, el agua, el vino. Dale, y en el colador te quedan los microbios, los aplastás con el dedo y adiós.
Podría ser la posibilidad. Sí,
claro, yo no sé la medicina, ¿cómo no se dio cuenta? Yo se lo pregunté a mi médico de cabecera, mirándolo así para arriba. Le digo, doctor, ¿por qué la medicina? Y perdí la fe.
Claro.
Porque es muy largo de explicar todo esto que acabo de decir.
Tenga cuidado que no le afanen la idea, ¿eh?
Puede ser, porque vio cómo son los laboratorios.
Enseguida. Enseguida. ¿No? Están escuchando todo el tiempo los
Están jugadores. Esperando todo.
Usted es una persona así, con respecto a la medicina, ese tipo, sí, está muy ocurrente de pensar todo el tiempo cosas nuevas.
Cuando trabajaba en el bufé,
sí,
de Chile.
Sí, sí, sí.
De Chile.
Le digo, sí. Cuando trabajaba en el bufé.
Trabajaba en el bufé del hospital de clínicas.
Sí. Estaría todo el tiempo pensando, ¿no?
Estaba pensando, incluso me asomaba a veces las operaciones. Y mira, venía así, porque a veces me llamaba, me dice, che, tráeme un pancho, ¿no?
Pero ¿cómo va a ver? Si están operando, ¿cómo usted le va a llamar?
No, a veces ya operaciones largas duraban 5 o 6 horas.
Pero comen ahí adentro.
Sí, comen. Comen. ¿Cierto? Entonces yo me paraba, miraba. Y por ahí le decía alguna cosa. Esta es esta cosa que tiene acá este tipo.
Sí. No me gusta.
¿No le parece, doctor, que está medio cachucha? Le digo yo porque. Oh, no puede ser. Y si se la extirpamos, dice el doctor. O sea que yo sabía.
O sea que usted más de una vez le habrá salvado la vida a alguien.
Ayudaba en las operaciones, porque a veces estaba muy apurado. Me decían, poneme el dedo. Cuando estaban haciendo la costura.
Matar, claro.
Yo ponía el dedo.
Para hacer los nudos.
Y yo, unos nudos, no. Salió, teneme esto.
Claro.
O, abrime, abrilo. Más, le digo.
Se lo pasa de cuantizar.
Sí, después, ¿cómo lo vas a coser?
Claro.
Te va a cansar todo el piolín, me decía yo. Porque a veces veía.
Pero me imagino que usted tenía todos los medios higiénicos necesarios para entrar. Porque si usted viene del buffet con la mano llena de.
¿Usaba guantes?
Yo me llegaba, lo primero que hacía, me lavaba las manos en mi casa.
No, en su casa no.
Sí.
Pero cuando
te quieres, pues decía, lavate las manos. Sí, sí. Y después me tocas a mí con las mismas manos que a lo mejor andás a ver a quién le agarraste el pendis.
Claro. Pero usted cuando entraba al quirófano.
No, pero así el sangre de jamón y queso.
No, siempre atrás, viste, de los fondillos del pantalón. Y ahí limpiaba. Y yo le cansaba las cosas, vio, como que a veces pide. Vio que son medio prepotentes los médicos cuando están pegando.
Sí, claro, pero
nada, no, un momento.
Por favor,
me alcanzás el bisturí, Marcelo. Bisturí, tijera.
Pero está muy apurado.
Ese yo, hilo, escalpelo. Sí, le digo, ya, se está por morir.
Pero tratemos igual, ¿no?
No, pero tratemos igual, doctor. No pierda la fe.
Claro, tenga mucho cuidado, porque lo que pasa, no sé si usted sabe que los cirujanos muchas veces se olvidan cosas dentro de los pacientes. No vaya a ser que usted deje un pocillo ahí olvidado y se los lleva el tipo.
Yo una vez le reclamé. Pues digo, doctor, un pocillo mío.
Sí.
Digo, yo por un pocillo.
Yo lo cocino.
Sí, un pocillo, pero yo lo tengo que reponer.
Claro.
Y me lo pagó él de su bolsillo.
¿Ah, sí?
Dice, yo te lo pago que no diga nada.
Claro, para que el tipo no se avive, ¿no? El que lo esperaba.
Y después venía el tipo, a veces venía a saludar al médico lo más contento, con una panza tenía. Tocaba ahí y sentías losa. Bueno, ¿se vinieron los de noticiero?
Sí, ¿no? Que están recién operados.
Sí, sí. Bueno, permiso, voy a hacer una pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas.
Lo
gobierno reiteró la propuesta de aumento salarial a profesores universitarios. El Ministerio de Educación propuso una suba del 19%. Esto fue rechazado por los cuatro gremios presentes en el segundo encuentro de paritarias. Las partes acordaron un nuevo encuentro para el 3 de abril próximo. De alta a la mayoría de los heridos en la tragedia de Flores. Se trata de las personas que fueron atropelladas por Oscar Perona en la avenida Rivadavia al 7100. El anciano tiene 82 años, sufre una discapacidad en sus piernas y podría tener prisión domiciliaria por su edad. Los asambleístas de Colón protestarán durante todo el fin de semana largo. Cortarán el paso hacia Salto desde las 24 del miércoles hasta las 19 del lunes. Se sumarán a sus pares de Gualeguaychú que bloquean la circulación hacia Fraiventos por tiempo indeterminado. La medida es en rechazo a la instalación de la pastera Bondia en Fraiventos. 23 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 80%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Love you, but long as there are stars above you, you never think you doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, your life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Acabamos de escuchar a los Beach Boys, Solo Dios Sabe.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Bueno, Alejandro, hay un montón de mensajes. Hay un libro para agradecer.
A ver, cuénteme.
Ha mandado dedicado Anécdotas de la Cárcel, Pabellón Femenino de Canelones. Un libro de un agente de Uruguay que se lo trajo para usted.
Muchísimas gracias. Y aquí tenemos otros mensajes que han quedado sin leer. Vamos a leerlos brevemente.
Aquí tengo un mensaje que dice así. Soy Soledad. Estoy con mi mamá, que es de Baigorrita, y la traje para que lo conozca. Lo escucha todas las noches.
¿Dónde está Soledad y la mamá de Baigorrita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Luis es oriundo de Chivilcoy.
Bueno, y nos ofrece unos mates, unos metafóricos mates.
Ricardo de Mataderos dice: Alejandro, me gustaría escuchar una breve opinión sobre Electra y Antígona. De paso, mandaré un saludo al Coco. Bueno, creo que soy yo para opinar sobre personajes que ya forman parte del acervo cultural de la humanidad, que no están sujetos a opinión.
Dale. Jamín dice: me caí por la escalera y me rompí el huesito dulce.
Ah,
el doctor me dijo que ese es un hueso que quedó de la época en la que el hombre tenía cola.
Sí, eso dicen todos cuando quieren sacar alguna conversación.
Claro. Cuando no hay nada interesante para decir, uno puede apelar a ese comentario, ¿no?
Sí.
Lo importante es que no tengo que ir a trabajar y los puedo escuchar hasta el final.
Bueno, soy Pía de Mendoza, hace unos días que estoy aquí. Por favor, mandale saludos a mi mamá y decirle que no vuelvo.
¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Cómo se llama esta chica?
Pía.
Pía, pues sos Pía, ¿qué haces? No, no, no vuelve este
no
señor. Vuelve.
No, señora.
No, no vuelve, no vuelve y no vuelve, no hay vuelta que darle.
No, no la vuelve.
No, ya sé que no, ¿no es cierto?
No,
no, no sí, no, no, tenés... no, no vuelve.
No vuelve, Pía.
No vuelve. No, no insista, señora.
No.
Cortale, cortale.
Marcos de Jujuy, soy taxista y te escucho todas las noches mientras trabajo, son una gran compañía.
¿Qué cosa?
Nosotros,
sí, claro, claro. Sí, somos una gran compañía.
Como Badía, ¿no?
Como, no, no, Badía como la General Electric.
Sí, como la General
Electric. Una gran compañía, con sucursales en todo el mundo, fabricamos desde heladeras hasta refrigeradores.
Lolina, tenemos una duda que nos quita el sueño. ¿El porqué del contagio del bostezo? ¿Podría usted sacarnos la inquietud? Bueno,
no, lo sé. No sé si se contagia. Hemos traído a Juanpi, engañado, directamente desde Madrid. Por el momento parece entusiasmado. Por favor, mándele un beso. Dice Maite y Clara. ¿Y dónde están Maite y Clara? Y el amigo madrileño se ha ido. Se ha marchado. Bueno, gracias por venir. Gracias. Bueno,
Elsa de Mariano Acosta dice: Negro, un día de estos, ¿podés hablar sobre el mito de Sibilas?
¿El mito de? De las Sibilas, porque el mito, ¿no? Sí, especialmente la Sibila de Cumas, la más célebre de ellas, hemos hablado algunas veces. Felicitaciones por el programa, hace años que los escuchamos, desde Montevideo, pero este yo ya lo leí, ¿por qué insisten?
Sí.
Esto es para Euge, que te está escuchando, Negro, del otro lado, en Junín, Buenos Aires. Un placer conocerte. Fran y Nati.
Bueno. Yo no tengo más, Alejandro.
Ya está, yo tampoco. Es cierto que si la lombriz solitaria se te cierra, te morís, dice. No lo sé.
Yo hay un mensaje anónimo aquí que dice: Dolina, soy tu hijo no reconocido.
Muy gracioso.
Bien.
Tenemos una monografía muy pequeña, una información que sirve para todos aquellos que tienen en su casa animales exóticos. Ajá. Nos llaman muchas personas que dicen: bueno, tengo en casa un mono,
claro,
un puerco espín,
claro,
y no encuentro el veterinario adecuado cuando se enferma.
Claro. Yo tengo un caimán. ¿Usted tiene un profesional para recomendarme?
Justamente, tengo un profesional que es el del zoológico.
Ah.
En el zoológico, atención, los que tienen bichos raros en su casa, en el zoológico de 8 a 18 funciona un consultorio médico para toda clase de animales repugnantes y exóticos.
Claro.
Entonces usted tiene, por ejemplo, erizo de mar,
sí,
el pez globo.
Sí.
Y se lo ahí se lo componen.
¿Y la enfermedad del pez globo que puede ser, digamos?
No tengo la menor idea. No sé.
¿Y no se lo afanan cuando uno va...?
Bueno.
Claro.
Eso puede ser.
Dice, este no lo tenemos, dice.
Yo tenía una mosca tse-tse. Una jarrita de moscas tse-tse.
Sí.
Que las había comprado en África, en una...
¿Un supermercado?
No. Una tienda de rarezas, de de esas con color local,
claro, ¿no? Sí, sí, sí.
Gorros de morocho, todas esas cosas. Bueno, yo, sí. Una cajita de mosca tsetse. Y dice, ¿para qué la quiero? Y digo, mire, usted cuando no puede dormir, mete la mano adentro del tacho, la mosca lo pica,
y otra que
produce la enfermedad del sueño, y se queda dormido por 5 o 6 días.
Claro.
Y hoy las tengo la mosca TCTC, ¿no?
Sí.
Efectivamente, aquí está mi señora que no me deja mentir.
¿Cómo le va?
Cuando yo no podía dormir, ¿cierto? No podía dormir, metía la mano en el frasco, sí. Me picaba la mosca. Cuando sentía que ya venía una modorra, la sacaba.
Claro.
¿No? Cerraba.
Claro, antes que ya se dormía.
Claro, se me escapan por ahí, me dormía fenómeno así durante un tiempo. Hasta que se me enfermaron las moscas.
¿Y cómo se le enfermó?
Y se me metió un mosquito adentro.
¿De los comunes?
De los comunes, que anda a saber qué enfermedad trae.
Sí.
Y las contagió.
Claro.
Y andaban las moscas, medio que ni levantaban del suelo. Yo no sé tampoco cuánto vive una mosca. ¿Cuánto vive una mosca?
Muy poco, días.
Membrives me llamo.
Sí, no. Membrives, te digo que las moscas, 6, 7 días.
Entonces estaría muerta.
Sí, a lo mejor.
Estaría muerta. Porque me llamó la atención que estaban durmiendo boca arriba.
Y sí, están muertas. ¿Usted trató de moverlas con un palito o algo?
No, imagínese. Enseguida se las llevé al tipo este del zoológico.
Sí.
Y cuando la fui a buscar me dijo que se habían muerto, me dijo justamente eso.
Sí, claro.
Yo creí que me las había robado el tipo.
Claro. ¿Y le dio los cuerpos, el cadáver?
No, dijo, las tiramos, no andar guardando.
Claro.
Y,
pero el que se va a morir es usted, discúlpeme si sigue con esta. Y porque usted no puede meter la mano para dormirse, hay otros métodos mucho más sanos como para que usted logre conciliar el sueño, no puede.
Es mala la picadura de la mosca.
Sí, pero ¿a usted qué le parece? Por supuesto que es mala, es muy peligrosa. No tiene que hacer ese.
No, tipo. Ahora igual ya no tengo más. Tengo unos huevecillos.
Sí.
Que son unos huevecillos que pusieron aquellas moscas. ¿No es cierto?
Sí, cierto. Tenemos en la incubadora.
Sí, y yo le digo a ella, mira, ¿qué es eso que hay en el fondo del jarrón de las moscas? Me dice, son los huevos. Le digo, yo te estoy hablando bien. Y dice, son los huevos que ponen las moscas cuando llega la época de la reproducción de desagradables batracios.
Claro, claro.
Entonces, los pusimos, ¿no es cierto, amor?
Sí.
Gracias. En una incubadora que me regalaron una vez.
¿Una incubadora para moscas?
No, para huevos de gallina, el pedazo de huevo.
Claro.
Pero, y los puse ahí, estoy esperando que me nazcan.
Sí.
Las moscas nuevas para...
¿Para matarlas? ¿Qué vas a hacer con esa
para manera? Hacerme picar de nuevo cuando el sueño tarde en llegar.
Ahí nacieron, amor, los bebitos. Escúchalo.
Sí.
Sí.
Es el característico ruido de las moscas.
Ten cuidado porque cuando nacen, a la primera persona que miran la identifican como si fuese su madre.
¿Mi madre?
No. La madre de ellos, la primera persona que aparece, ellos van a identificar toda la vida y van a empezar a hacer lo que usted hace.
¿Y qué obligaciones implica para mí?
Y muchas, en tal caso. Educarlas, darles de comer.
Tiene que sacar a pasear.
Y sí.
No hay que ir más al África. No. Me dice, ay, vamos, dice, de luna de miel al África. Le digo, vas a ver que no.
Y mira,
no,
claro.
Más, qué sé yo. Bueno, las que pasamos.
¿En sí?
¿Eh?
Fue un viaje espantoso.
Por empezar, nos equivocamos, caímos en un safari.
Sí.
En vez de tomar un micro, nos subimos arriba de un jeep, era un safari. Un señor
Quaterman.
Alan Quaterman. Uh-huh. Que nos llevaba.
White Hunter.
Nos dijimos, che, ¿y dónde? ¿El hotel? ¿Dónde? ¿Qué hotel? Dice el tipo. Estamos en busca de las legendarias minas del Rey Salomón.
Se metió en una expedición.
Se metió por toda la selva. Nos corrieron dos leones. Unos sustos nos pegamos.
Horrible.
Nos corrió un león, nos corrió. Todavía le digo a ella, no corras que es peor, porque el león...
Si te ve, si percibe el miedo...
Si percibe el miedo... El león se da cuenta.
Sí,
se da cuenta,
claro,
entonces se envalentona el león.
Claro, detecta la adrenalina.
Claro, claro. Yo lo decía esto mientras rajaba, ¿no?
Sí, claro. Claro, bueno, no, espantoso lo que usted...
No, pasamos muy mal. Porque no querían volver atrás con el safari.
No quisieron volver a llevarlos al hotel, dejarlos en el hotel.
No, nosotros ya una vez que salimos duró un año este safari.
una barbaridad, ha pasado una experiencia
pero nos fortaleció, ¿no es cierto?
Sí, fortaleció nuestro amor. Sí.
Ah, como pareja, claro, sí, se sintieron mucho más unidos, claro.
Como pareja estamos mucho más unidos, ¿no es cierto, mi amor?
Sí, chichi.
Perfecto. Bueno, yo le recomiendo igualmente que no apele, no ponga su cuerpo.
Despertate, Tom.
Se queda dormido, claro. Es por lo de la mosca. ¿Vio? Porque ya tiene el virus en su sangre. Este es el problema. La mosca ya deja el virus en su sangre. Y...
Disculpe.
No, sí.
Cada tanto me tomo una pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíble los premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, volvé. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Vuelven los lentos. Volvé a ver las estrellas en el planetario. Este miércoles, 21 horas. Sarmiento y Figueroa Corta.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Hace su ingreso a la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, el queridísimo maestro y pianista estable de este lugar, Arnaldo Sordo.
Bueno, maestro, muchísimos pedidos ahí, ¿eh? ¿Pollito tiene?
Maestro Gansé, le pide Marta de la Plata, ¿puede ser Bolita Cachuza?
Bolita Cachuza lo pedía uno en un mes.
Sí, lo teníamos también acá.
Juré que no lo podía cantar.
Mariano Fernández. Vamos a
intentarlo, ya que intentamos bien.
Sí, maestro.
Curiosa metáfora, ¿no? De un viejo amor con una Bolita Cachuza, ¿no?
Los primeros niates me pasaron lejos. Tal vez de apurado, tal vez de chambón, hasta que una tarde te acerté una quema en el medio justo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todos juntos yo te defendí, y al menor descuido me trampió la suerte. Y por esas calles de Dios te perdí, Bolita lechera, porque te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón. Y hoy te encuentro vieja, gastada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, yo no soy la misma, que antes no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza que parando cacho, ni el más pordiosero te quiere llevar. Y pensar que un tiempo para mí valías más de 20 cajas del mejor bazar. Quien pudiera ahora ser bueno y sensible y querer a otra lo mismo que a vos. Pero es todo en vano, ya no peguñaré, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Muy lindo. Muy lindo, maestro, ¿eh?
Muy bien, maestro.
Es raro, ¿no?
Gabriela de Bragado le pide golondrinas.
Golondrinas. Golondrinas, ¿por qué no la canta usted, Manu?
Bueno.
El especialista en golondrinas de este...
En mi bemol. Golondrinas en mi bemol.
A ver... Pero voy a poner un poquito más fuerte.
Bueno.
Gracias, amigo Terek.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de pasión, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien, Manu, ¿eh?
Qué lindo tema, ¿eh?
Nos olvidamos de saludar a Manuel Moreira, que está aquí. Hoy saludamos a todos tarde. Al Tuco Cine lo saludamos por la mitad del programa.
Pamela de San Isidro, maestro, pide alguna voz de Manu.
Dando una voz, maestro. Maestro está mal, ¿eh?
Sí, le gustó al maestro, por eso repitió.
A ver,
¿qué tenemos?
¿A usted le gusta Tarde en Itapuá, no?
Sí, mucho.
Dia pra variar, um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no mar, depois na praça caí-me, sempre preguiça no copo, e numa esteira de vinho, bebeu uma água de coco, é bom, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. É quando o mar inaugura um verde no filho um folha a comentar com doçura numa cajaza de óleo e com um olhar esquecido encontro de céu e mar vem devagar sentindo a terra toda rodar, é bom, passa uma tarde em Itapuã, a sol que há em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã,
Muy bien, maestro. Maestro, un pedido personal. ¿Por qué no se hace la bien paga? ¿Se acuerda ese?
Usted, porque hay gente de Madrid aquí.
¿Hay
gente de Madrid?
Claro.
Sí. Pero, bueno, si usted quiere, un cachito. No sé si la sabemos. ¡Upa, el acordeón salió!
Bien pagado que tú eres la bien pagada, porque tu beso con fe y a mí te supiste dar. Por un puñado de pagné, bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste, mujer.
Aunque en realidad esto es del sur, se ve grabado.
Claro. Tiene dejo árabe eso.
Es andaluz.
Maestro, Sergio de Mercedes pide estudie para vigilante.
Estudie para vigilante es una recomendación que todos deberían hacer a su hijo menor.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie para vigilante, estudie para vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilante.
Un mensaje de la escuela de suboficiales Juan Bucetich.
Y tú vete, tú vete, está.
Maestro,
rebotó ahí.
Estamos ya finalizando.
Sí, habría que elegir un
ritmo de maraca, ¿qué le parece?
O el camaleón. Me gusta más el camaleón, que es más filosófico. En el sentido de esto de parecer una cosa y ser la otra, ¿no?
El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón cambia de colores según la ocasión. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimas. Cristina Kirchner le pidió la renuncia a los titulares de la AFIP y la aduana. Alberto Abad y Ricardo Echegaray dejaron sus cargos tras el pedido de la Presidente. De esta manera, la jefe de Estado puso fin a la disputa que por diferencias personales mantenían los ahora exfuncionarios. A Abad lo reemplazará Carlos Fernández, quien se desempeñaba como secretario de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, descartó que la separación de los funcionarios de sus cargos sea el resultado de una interna dentro del gobierno. Así lo dijo ante las cámaras de C5N.
nunca habrá una interna en tanto y en cuanto las decisiones solamente las toma la presidenta de la nación, la que decide por economía, la que decide por aduana, la que decide por AFIP, la que decide por justicia, es la presidenta de la nación. Cuando llega al punto donde se ponen en riesgo cualquier tipo de complicaciones por una interna, digamos, que decide la presidenta de la nación, no hay internas. Entonces puede haber distintos puntos de vista, sí, no tenga duda, no se llega al punto donde uno está para ser un complaciente que solo diga amén, tiene que decir lo que tiene que decir, para eso lo pusieron. Ahora, si usted colisiona con otro y no está de acuerdo, alguien dirime por uno, y si sigue esa confrontación con niveles de interna, llegará a un punto que va a haber que tomar decisión que alguno de los dos no puede estar en el gabinete.
Buscan a los asesinos de la cajera del supermercado de La Plata. La policía bonaerense prepara 4 allanamientos que comenzarán a las 5 de la mañana. Uno de los sospechosos es menor y el otro tendría 20 años. En tanto, tratan de ubicar a 10 clientes de BEA que fueron testigos directos del fusilamiento del viernes pasado. En el video de seguridad de una cámara que apuntaba a las cajas, se pudo tomar de cerca a los delincuentes. Aseguran que los colectivos aparecen en 2 de cada 10 accidentes de tránsito. Así surge de un informe de la Defensoría del Pueblo porteña. Además, de acuerdo al relevamiento, el transporte automotor de pasajeros, ya sea escolar,